El hueco del muro.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides nuevamente a quienes se suman a la sintonía de las radios de la Red de la Diversidad en Bolivia. Nos encontramos nuevamente en este espacio para compartir algunas temáticas importantes y en esta oportunidad vinculadas a nuestra comunidad de saberes y aprendizajes. Vamos a estar hablando sobre los ciclos de producción de alimentos y gestión agroforestal. Y para compartir este tema tenemos al ingeniero agrónomo Fortunato Velázquez, que nos vuelve a acompañar en este espacio. Él es parte de ECOTOP, es coordinador de proyectos y tiene una larga trayectoria ya de más de 13 años en agroforestería en nuestro país. Pero además acompaña varios procesos en países como Ecuador, en los que anda viajando estos tiempos y a quien le agradecemos por acompañarnos en este espacio. Bienvenido, Fortunato, a la Red de la Diversidad, al Hueco en el Muro. Te escuchamos en todo Bolivia.
Muchísimas gracias, Carla. Un placer, el agradecido soy yo por darme este espacio y poder llegar a todos los radio oyentes que están en este momento enlazados, ¿no?, en este espacio. Entonces, me solicitaste el tema para hablar el tema de la agroforestería. Entonces, tal vez yo puedo empezar indicando qué es la o los sistemas agroforestales. También llamamos agroforestería sucesional. No es más que una forma de agricultura, pero inspirado en la naturaleza, en el funcionamiento de los bosques. Es decir, no nos hemos inventado nada. Lo único que hemos hecho es tal vez abrir los ojos y descubrir cómo trabaja la naturaleza. Hay una inteligencia muy interesante donde realmente nos sorprende y no es fácil entender en su totalidad cómo es que realmente la naturaleza puede crear la vida a partir de las piedras, ¿no? Y lo convierte en años hasta llegar a un bosque sumamente productivo y lleno de vida. Entonces la naturaleza es creadora de vida. Y los sistemas agroforestales no es más que tratar de entender y tratar de imitar estos procesos para recrear la vida. La agricultura tiene que ser y es un proceso recreadora de la vida a tiempo de producir alimentos y de satisfacer nuestras necesidades como seres humanos también.
Gracias, Fortunato. Los principios en los que se basa la agroforestería, como ya lo has mencionado, son en esta imitación de los procesos para recrear la vida que nos parece fundamental dentro de la agricultura. Estos principios, además, se enmarcan en también diferentes zonas, ¿no? Tal vez podríamos un poco mencionar estos principios, pero vinculados a los bosques subtropicales, tropicales, tal vez a los valles, llanos, chaco y altiplano. ¿Cuáles son esas diferenciaciones también que se tienen?
Sí, definitivamente es clave entender esos principios primero si queremos hacer con éxito la agroforestería. Uno de los principios de la agroforestería o sistema agroforestal es la alta diversidad, alta biodiversidad sobre todo, y eso hace la naturaleza, nunca trabaja con 4 o 5 especies. Acá en la región se ha encontrado más de 200 especies por hectárea, ¿no?, en los ecosistemas tropicales, y seguramente eso va a variar en los valles y también va a variar en el altiplano. Otro principio importante es trabajar con alta densidad, o sea, no solamente la diversidad, sino que también trabajar con alta densidad. Es decir, la naturaleza cuando abre un claro, cuando cae un árbol, o cuando uno abre un terreno para hacer agricultura, la naturaleza reacciona con muchas especies, primeramente cubriendo el suelo. Entonces, ese es otro principio también de no trabajar nunca con un suelo desnudo, sino tiene que estar siempre cubierto, y de esa manera va cubriendo el suelo y todas las especies que aparecen en ese claro están llamados a crear vida, ¿no? Entonces, una especie genera alimento, genera energía para la otra especie que tiene un poquito de ciclo de vida un poco más largo, y esa especie continúa desarrollándose igualmente crea mejores condiciones para otros, así sucesivamente. Todas las especies trabajan en cooperación, en un proceso de autocooperación, se puede decir. No existe competencia, por si acaso, eso nos han enseñado mal en la universidad, ¿no? Si no existe un ambiente de convivencia, es un proceso evolutivo. Entonces, ya hemos mencionado dos principios: trabajar con alta diversidad, lo otro, alta densidad, hay que cubrir el suelo, ocupar todos los espacios posibles. Llamamos también el principio de optimización del recurso espacio, ¿no? En la naturaleza, eso no se enseña. Cuando entramos al bosque, un árbol grande tiene muchos elementos en ese mismo árbol. Sobre el árbol están algunas epífitas, como las bromelias, helechos, orquídeas. En las orquídeas viven otros seres. Hay hormigas, hay musgos, líquenes. Se dice que hay más de 20 formas de vida en un solo árbol, imagina. Entonces, así vamos trabajando con alta densidad también. Y cada especie va cumpliendo su ciclo de vida. Entonces, ahí tenemos el rol de ser ayudantes, co-creadores como seres humanos o como agricultores. Ayudar estos procesos evolutivos, ¿no? Va cumpliendo su ciclo, entonces ahí se hace la poda, se reincorpora la energía al sistema cuando uno cumple su ciclo. Y así, el lugar donde uno trabaja con sistemas agroforestales, en vez de empobrecer o de agotarse, más bien carga de energía. Cada vez está más pronto, hay mucho más vitalidad, mucha más energía. Entonces, los cultivos, obviamente, cada vez son mejor, ¿no? Entonces, de eso también va a depender la salud de las especies que cultivamos, ¿no? No puede haber, por ejemplo, alimentos sanos si no tenemos un ecosistema sano. Eso definitivamente es imposible. Entonces, hay que trabajar primeramente en sanar un ecosistema, en recrear, en reparar, en ayudar en la regeneración, y nos acoplamos a esa inteligencia como agricultores. Hay otro principio, Carla. Por ejemplo, muchos agricultores lo ven, la agricultura, como un trabajo forzoso, algo muy trabajoso. En la naturaleza los procesos son livianos, los procesos son placenteros. Y la agricultura, cuando uno trabaja con alta diversidad, densidad, y coopera con estos procesos, el campo donde uno trabaja se vuelve muy atractivo, muy agradable, muy placentero. Cuando uno ve los frutos sanos, qué sé yo, los frutos, parte de sanos, muy buenos frutos, muy saludables, bonitos, llena de alegría, llena de placer, ¿no? Y los trabajos también, las actividades, mejor dicho, tienen que ser livianas. Por ejemplo, acá en la región ya no sembramos maíz con punzones ni con matraquitas, sino la semilla los regamos. Sembramos arboleo, y lo que costaba sembrar 2 o 3 días, sembramos el maíz en 45 minutos o una hora. Así hay varios ejemplos que puedo ir poniendo cuando implementamos una parcela agroforestal.
Es maravilloso todo lo que dices, Fortunato, porque como lo has mencionado, de manera tan natural se trabajan estos sistemas agroforestales, y que además tienen que ver mucho estas diferencias de acuerdo al piso ecológico en el que se los trabaje también. Y para quienes contienen, digamos, el concepto de agroforestería como algo tal vez nuevo o algo complejo, es bueno también haber puesto esta aclaración de que el principio fundamental es imitar a la naturaleza, ¿no? Y desde la naturaleza es que obtenemos todo. Cuando hablamos un poco de estos sistemas agroforestales, ¿cuáles son estos costos de producción y generación de la sostenibilidad y los excedentes también que se tienen?
Bueno, tenemos costos estructurados más en ecosistemas tropicales. Y una parcela agroforestal que compone de cultivo de cacao, cultivo de plátano, especies frutales, más de 130 árboles por hectárea, especies forestales, otros 130 árboles por hectárea, especies de poda y otras especies del estrato bajo, como qué sé yo, jengibres, curcumas, estamos hablando de $2,000 por hectárea. Esos son los costos, ¿no? ya estamos hablando de la manera más cuidadosa iniciar esto, sin quema. Es decir, ahí hablamos ya de los chacos sin quema, ¿no? Cuando hablamos de chacos sin quema, los agricultores que no tienen la experiencia, que no han incursionado en esta experiencia, consideran muy costosa, pero cuando incursionan en la experiencia y conocen los datos, se dan cuenta que realmente es mucho más económico que cuando lo hacen con quema, por ejemplo. Hay algunas diferencias, por lo menos entre 1.000 a 1.200 bolivianos, tal vez un poco más, entre el hacer con quema y sin quema, ¿ya? Y después, otros datos que nos sorprende mucho, tenemos datos de 12 años del desarrollo de cacao, comparando cacao en sistema de monocultura y cacao en sistema agroforestal. La producción de cacao es un poco bajo referente a la monocultura, pero la producción como sistema deja prácticamente es el doble o el triple de lo que hace la monocultura. Es decir, uno no vende solamente cacao. Vende cacao, vende plátano, vende piñas, vende chimas, vende aguacates, puede vender café, dependiendo de cuál sea el diseño. O sea, entonces, si hacemos análisis de ingresos y costos y vemos la utilidad, definitivamente la utilidad es bien visible en los sistemas agroforestales.
Es realmente muy lindo este tema y además que ver, ¿no?, que se tiene todavía dentro de este margen de costos un amplio margen en el cual se puede trabajar diferentes variedades mediante la convivencia de las variedades, ¿no? La crianza para la vida desde la agroforestería también tiene un elemento clave que es la energía, Fortunato, y que nos gustaría que nos comentes un poco estos procesos y cómo se llevan adelante dentro del manejo de los sistemas agroforestales.
Bueno, no olvidemos que la principal fuente de energía de nuestro planeta es el sol. Entonces, en un sistema agroforestal, al trabajar con alta diversidad de especies, lo que logramos permitir es que haya un flujo permanente de energía en el sistema, ¿no? Es decir, hay entradas, hay salidas, pues hay que ver un balance energético también. Y lo que está demostrado es que el balance siempre es positivo. Por eso es que cada vez el sistema está más energizado, ¿no? Y los excedentes de energía son importantes en la agricultura, porque gracias a los excedentes de energía podemos lograr los rendimientos y la calidad de los productos, ¿no? Los rendimientos son mejores, tenemos datos en casos de arroz y otros cultivos, los rendimientos son mayores en muchos cultivos anuales y de ciclos cortos, qué sé yo, hasta plátano, por ejemplo, pero también la calidad son mejores. Y en vez de ir decayendo los cultivos, más bien van ganando vigor los cultivos. No estoy hablando en este caso de las especies frutales como cítricos, los bananos, hay diferentes tipos de bananos que pueden acompañar el sistema hasta más de 30 años. Entonces, un sistema agroforestal, a mucha gente el sistema agroforestal, mejor dicho, les ha caído muy bien y de entrada han ido agarrando justamente por la oferta de diferentes productos en el tiempo que hay, ¿no? Y como les había indicado, no solamente venden un producto, sino los diferentes productos, y esto ya a partir de los 3 meses, incluso a partir del mes, pueden ir vendiendo los frijoles, y en el lapso de 3 meses ya el maíz, a los 6, 8 meses la yuca, a partir de los 10 meses para adelante el plátano te acompaña 2, 3 años, dependiendo de qué variedad sea, y ya empieza a producir el cacao, los cítricos. Entonces, esta es una gran ventaja, digamos, que han podido diferenciar los agricultores, y así la razón por la que adoptan este sistema acá en la región, sobre todo donde vivo.
Bueno, no solamente son esas las ventajas, ¿no?, del sistema agroforestal, sino que está planteado como un modelo productivo autosustentable desde donde se pueda tener el mayor provecho para la naturaleza y para nosotros los productores y productoras. También creo que fundamental todas las tareas que se llevan adelante desde el desmalezado, las podas, el control de plagas, la cosecha de frutos y semillas que se tiene dentro de las mismas prácticas y otras que se van viendo. Otro elemento para plantearlo un poco más desde la gestión misma de agroforestería es el apoyo a las organizaciones. ¿Cómo se van trabajando dentro de estos sistemas desde tu experiencia? Esta conexión con quienes están trabajando, cómo se trabaja con los mismos productores para llevar adelante esta gestión agroforestal.
Bueno, depende, acá en la región tenemos los interculturales, pero también más abajo, yendo para el Beni, tenemos las comunidades indígenas. Entonces, siempre hemos trabajado a través de sus organizaciones, ¿no? En los interculturales están las federaciones y entramos a través de ellos. Lo que primero hacemos un paseo pedagógico, es decir, invitamos a un grupo, a estas autoridades y a sus otras autoridades de base. Entonces hacemos un circuito visitando diferentes experiencias con el fin de motivar, sobre todo inspirar a muchos productores y animarlos, pues. Y sobre la base de lo que hay productores que se conmueven con estas experiencias, entonces vamos seleccionando a los que se abren a un nuevo enfoque de agricultura y se quieren de apoyo. Entonces vamos apoyando a los que se animan, implementando sus parcelas y acompañándolos también en el manejo. Pero no termina ahí. Los intercambios de experiencias son súper interesantes. Se consideran como las herramientas más poderosas para lograr cambios en las personas. Entonces hay diferentes ciclos, en diferentes etapas de desarrollo vamos mostrando a los agricultores. Entonces así otro productor se anima, va avanzando la experiencia, le gusta, él da su testimonio muy motivador y se van motivando otros y otros y otros y vamos como institución, vamos acompañando a gente que se va abriendo. Es decir, no entramos a una comunidad para trabajar con todos, sino primeramente provocamos a los agricultores. Qué sé yo, mostrando las experiencias. Y a partir de eso solamente vamos trabajando con los que van animándose. Y así es, esa es más o menos la forma como trabajamos, Carla. Del mismo modo, ahora estamos con comunidades indígenas, hemos instalado a través de los peritantes parcelas comunales, y ya la comunidad empieza a participar de inicio. Por ejemplo, mira, ahora recién hemos empezado en abril con los chimanes y los maropas también de Reyes, y en abril, estamos en junio, y en cada comunidad ya hay dos parcelas más a partir de la parcela que era del peritante. Entonces es bastante rápido que la gente va agarrando esto, a partir de cómo va apareciendo las especies cuando uno instala la parcela. Para mucha gente no cree que el maíz puede salir sin hacer la quema. Entonces ven ahí que el maíz sembramos, el plátano, todo, y encima está toda la vegetación cubriendo. Y sobre eso van apareciendo las cosas. Y eso es lo que alienta a la gente, entonces empieza a adoptar esta forma de agricultura.
En el marco un poco más amplio de, y hablando de Bolivia, ¿cómo se están enmarcando dentro de las políticas públicas esta gestión agroforestal?
Sí, ahí tal vez tenemos no sé si llamar las paredes, pero cuando estuvo de ministra la ministra Achacollo, invitamos, llegó a un centro donde estábamos manejando estos sistemas, inauguró, rompió el champán, pero después no se supo nada más, no sabemos qué le ha causado. Si le llevó la voz hasta el presidente, ella era la autoridad en agricultura. Y así se han hecho varios programas así audiovisuales de las organizaciones, de los medios de comunicación indígenas, donde me aseguraban que llegaban ellos, que el presidente Evo tenía la oportunidad de ver. pero no. Entonces, más se está trabajando con los productores en las comunidades, pero a nivel de leyes, hay las leyes 3525, por ejemplo, la ley de la producción ecológica. Pero no se está avanzando mucho, digamos, a ese nivel. Pero sí, a nivel de Bolivia, ahí en Cochabamba, compañero Serafín, se llama, Serafín Vidal, está trabajando con Agricol y está avanzando muy bien con la agroforestería en los valles, con manzana, con tomates, con zapallos, con duraznos y con todas las herramientas vivas que hay en la región. Tenemos avances por bando también. En bando hay bastantes avances con productores que han cursado el peritaje. Y ahora, bueno, se está empezando con los San Ignacio de Mojos, con los Movimas. Y ahí vamos, aliándonos con otras instituciones como CIPCA, CEGIS, Aracuarengas. Y también nos articulamos con los municipios. Más bien en los municipios se están creando en las normativas, las leyes municipales. Se está insertándose algunos puntos a favor de la agroforestería.
Muchísimas gracias, Fortunato, por todos los elementos que nos has puesto para introducir esta temática tan importante dentro de todos los ciclos de producción de alimentos y principalmente de la gestión agroforestal como uno de los elementos más importantes para recuperar nuestros suelos, recuperar nuestros diferentes territorios en los que podamos también promover esta práctica diversa y además otros elementos importantes como energía, entre sus demás características. Vamos a estar compartiendo contigo, Fortunato, más elementos en otros espacios.
Muchas gracias, Carla, y nuevamente decirles que es un placer, ha sido un placer compartir unos minutos y muy gustoso estaré en otro momento.
El hueco del muro.